Está aquí con nosotros al aire de Radio Gráfica Carlos Olsona, padre de la nieta recuperada 129. Carlos, ¿qué tal? Lautaro Fernández Elem te saluda aquí en Radio Gráfica.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Carlos, bueno, imagino primero la emoción, lo manifestaste en la última conferencia de prensa que dieron junto a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué sensaciones, no? En este, todavía no reencuentro, pero sí en esta noticia que se venía esperando hace tanto tiempo.
Sí, efectivamente, una noticia que se venía esperando, que se venía buscando, porque son las noticias que uno busca, no solo la busco yo, la buscan las abuelas, y la sigue buscando una buena parte de la sociedad argentina. Y bueno, llega un momento que se encuentra, y es importante porque demuestra que perseguir, luchar, militar, rinde. No es algo que pasa sin trascendencia por la vida de uno y de los pueblos, sino que vale la pena hacerlo. Uh-huh. Y que por lo tanto, bueno, también vale la pena y es necesario continuar, porque faltan muchos casos, muchísimos casos por resolver todavía. Y
Carlos,
cuando uno ve lo que significa... Sí, perdona.
Sí, sí, por favor.
No, decía que cuando uno ve lo que significa lograr el objetivo, una cosa es buscarlo durante 10, 15, 20, 40 años y soñar con conseguirlo. Uh-huh. Pero cuando lo conseguís ves que es mucho más valioso de lo que imaginabas y que, bueno, incluso el primer deseo que surge después de ese momento inicial de conmoción es de que todos los demás que están persiguiendo la verdad y la justicia también puedan conseguirlo, porque es algo muy muy reparador, no solo a nivel personal, sino de le genera un gran beneficio a toda la sociedad. Eso es fundamental.
Carlos, contanos un poco la historia, digamos. ¿Cómo sucedió esto? Vos, junto a Norma Cíntora, tu compañera, que aún sigue desaparecida, eran militantes, son militantes, pero en su momento del PRT, del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué sucedió para que fuera secuestrada una hija que recién pudieron encontrar 40 años después?
Bueno, a principios del año 77, nosotros ya, digamos, después de mediados del 76, tenemos un hijo, el mayor, el primer hijo nuestro, se llama Marco, que es el que estaba conmigo en la conferencia de prensa, quedó bajo la custodia y la protección de sus abuelos maternos, porque la represión en Córdoba ya era muy 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 aguda y ya se sabía que se corría riesgo toda la familia. Y a principios del 77 yo debía salir del país para cumplir algunas tareas político partidarias y Norma tenía un embarazo, digamos, avanzado, y esperaba una ocasión para trasladarse a Buenos Aires, porque acá no iba a poder, no tenía lugar en Córdoba, un lugar seguro donde realizar el parto. Y entonces, junto con otros familiares de compañeros y profesionales de la salud que nos apoyaban, que colaboraban, decidieron viajar a Buenos Aires para realizar el parto, y posteriormente del nacimiento de la criatura ella iba a viajar al exterior, donde nos íbamos a reencontrar en algún lugar, posiblemente de Europa. No pudo viajar antes porque en esa época, no sé si era así de vigente igual o no, pero no sé si era a partir del sexto o séptimo mes del embarazo, era riesgoso para las mujeres subir un avión, no recuerdo bien, pero había un tema de eso por el cual ella no pudo viajar antes del parto. Y bueno, estando en la casa de unos compañeros, Ahí en la provincia de Buenos Aires, a fines de mayo, más o menos, entre mediados y fines de mayo, hay un operativo del ejército, llevan secuestrado a todos los que estaban en la casa, y los vecinos declaran que habían, bueno, sacaron a un hombre muerto y a dos mujeres. Bueno, los tres, una de ellas embarazada. Que la embarazada sale caminando, o sea, salió con vida del lugar de detención. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí se inician todas las, investigaciones, todos los recursos judiciales que pudiera haber. En la época de la dictadura, te imaginas el valor que tenían esos recursos. Y bueno, después de varios años de investigación, llegamos a juntar información suficiente como para saber de que las tres personas que salieron de esa casa fueron asesinadas en los campos de concentración, centro de detención y de tortura de lo que disponían las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero las abuelas me dijeron a mí desde el primer momento, tenemos una gran sospecha, te estoy hablando en primer momento, te estoy hablando de más de 30 años atrás, ¿no?
Claro.
Las abuelas dijeron, tenemos la sospecha de que las mujeres embarazadas las cuidaban hasta el momento de parto, y después para quitarle la criatura. Porque ya había habido casos de compañeras nuestras que habían sido detenidas con un embarazo de 4 o 5 meses, y que después se descubría que habían estado vivas hasta el momento del parto, es decir, estuvieron 4 o 5 meses más hasta que nacía la criatura. Y en el caso de Norma, que ella estaba, fue detenida con un embarazo de 8 meses, dice ella, es muy probable que hayan hecho lo mismo. Entonces, claro, eso uno le pone una mochila en la espalda con la que hay que caminar hasta que descubrí la verdad. Y bueno, y así fue lo que pasó.
Uh-huh. Carlos, ¿pensás que ha pasado mucho tiempo, pero tienen información o en la investigación tienen idea de quién fue esa familia que la adoptó, que la apropió? Todavía resta conocer qué contará ella, pero tienen información de cómo fue su vida en esos siguientes tiempos.
A ver, yo tengo alguna información porque tengo contactos muy muy frecuentes con mi hija. Pero hay un tema que tiene que ver con la parte legal, porque abuelas, después de todo eso, inicia un proceso que tiene que ver con el cambio de identidad y apropiación de bebé y una serie de cosas más que son delitos.
Claro.
Que nuestra legislación requiere un tratamiento legal o judicial. Por lo tanto, eso se lo dejo solamente a los abogados del equipo de abuelas, ante los cuales yo firmé un poder para que me representen, pero hace, no sé, también 30 años ya. Uh-huh. Creo que ni están los mismos abogados, pero si les hace falta otra vez otro poder, se lo vuelvo a firmar.
Claro.
Pero no quisiera meter la pata en ese sentido. Claro, yo algunas cosas las sé, pero no las voy a hacer pública para no entorpecer el trabajo de ellos, ¿no?
Claro, por supuesto. Estamos charlando con Carlos Solsona, él es padre de la nieta recuperada 129, que en este caso sería hija, no solo nieta, como hay tantos familiares que han sido reencontrados por el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Carlos, en un poco más en lo personal, digamos, un poco más delicado también, me hago cargo, ¿hay algún reproche o alguna discusión que se haya planteado con la organización, con las organizaciones en ese momento en las que militaban al pasar esto? ¿Alguna espina, digamos, que se haya podido saldar, ojalá en los tiempos siguientes, después de lo que fue la dictadura?
Disculpame, pero no entiendo bien la pregunta.
No, sí, con las referencias de la organización, del PRT, del ERP, digamos, lo que ha sucedido, no solo con el caso de Norma, con lo que pasó con tu hija, sino con tantos casos, lamentablemente, todavía quedan discusiones y planteos sin saldar, o si ojalá los hayan saldado ante la crueldad de la dictadura, pero también lo que han hecho y no hecho las organizaciones.
A ver, son dos cosas distintas. Uno, lo que ha hecho la dictadura.
Sí.
Y otro, el origen de la vida, el accionar de las organizaciones políticas de los años 60 y 70. Y no solamente las organizaciones que tuvieron algún tipo de participación en la lucha armada, que yo personalmente sigo considerando de que fue una, más que nada, lucha de propaganda armada, digamos. Hay que remontarse a aquellas épocas, recordar el escenario nacional, regional, para ver dónde está el origen de esas organizaciones y el porqué de esa forma de accionar. Todas las organizaciones políticos o políticos militares se han hecho, no solo de ahora, desde mucho tiempo atrás, análisis autocríticos y valoración de su accionar, de sus aciertos, de sus errores, sus debilidades y sus fortalezas. Pero siempre considero yo, y con muchos compañeros y camaradas coincidimos en eso, acá hay una cosa que tiene que quedar claro: el terror y los crímenes masivos, indiscriminados, los cometió la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y reitero, fue cívico-militar.
Uh-huh. Claro.
La denuncia que hacían las organizaciones y la convocatoria a luchar era para enfrentar ese proyecto cívico-militar, porque bueno, desde el lugar de la militancia se veía de que eso era lo que tenían planteado para el futuro nacional y regional, algunos intereses. Y yo creo hoy en día que a pesar de haber sido derrotado, la historia nos da la razón. Personalmente creo que quienes están hoy en el poder en muchos de los países, sobre todo de Sudamérica, son aquellos sectores que impulsaron la dictadura, impulsaron el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado como forma de, justamente, crear el terror para que nadie se pusiera al proyecto que yo tenía, que era de expoliación y de opresión y de explotación de los trabajadores en beneficio de un puñadito, digamos, de oligarcas nacionales e internacionales. Y bueno, no sé lo que pensarán los demás ciudadanos, pero yo pienso que justamente ese es el sector que está hoy en día con el control del aparato estatal.
Uh-huh. Sí, absolutamente de acuerdo. Carlos...
Ah, es cierto, que hoy en día lo consiguieron con los votos. Uh-huh. Lo reconozco.
Pero el origen y la línea es la misma, eso está claro.
Exactamente. O sea, hoy en día no le quito la legitimidad institucional, ¿ya? Cosa que sí se le podía y se debe discutirle a la dictadura. Ahí no había legitimidad institucional. Hoy la consiguieron por otro lado, pero los intereses y los sectores que se benefician son los mismos. Esa es mi opinión.
Carlos, ya por último, ¿estás en Córdoba o estás con tu familia? ¿Y cómo esperan los próximos días? ¿Cuándo será el reencuentro? ¿Qué esperan para los próximos días, semanas?
Para los próximos días esperamos muchas cosas. Y para cuando sea el reencuentro... Bueno, cuando se dé, se van a enterar ahí, justamente para que sea lo antes posible. Hay que tener muchísimo cuidado en muchas cuestiones, porque requiere que sea íntimo, digamos. Y justamente para lograr que algo sea íntimo, hay que esconderlo un poquito. Uh-huh. Yo me disculpo ante todos los que tienen interés, pero les digo a todos lo mismo. Entiendo el interés y sé que es interés verdadero, que no es curiosidad morbosa ni nada que tenga que ver con eso. Sí, conozco el verdadero sentido de quienes preguntan, pero también les digo que aparte de todo el significado de los hallazgos, hay un hecho puntual y es que yo soy el padre de esa criatura, que no es solamente el 129, como decía una abuela. No le digan 129, decía que es una persona, es cierto. Y yo soy el padre y soy el primer interesado en cuidar su tranquilidad y la paz que requiere para esto. Por lo tanto, no voy a dar ni pista ni indicio, y espero que no se me escape acerca de cómo es el proceso. Cuando esté maduro, ya hemos acordado incluso con ella que lo que podamos decir lo vamos a decir, y en lo posible lo vamos a decir juntos en simultáneo, para agradecer a todos, digamos.
Carlos, te agradecemos mucho. Obviamente que entendemos estas precauciones y estas cuestiones lógicas para el reencuentro con Soledad, tenemos que decirle, no sé cómo es el nombre hoy que está usando, y bueno, estaremos a disposición siempre para seguir acompañando la lucha de las abuelas.
Bueno, muchas gracias, y me gustó eso de Soledad, es el primero que lo dice. No se llama Soledad, pero bueno, me cae muy bien que rescate eso, fue una de las últimas voluntades de Norma, la madre. Gracias, hermano, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Allí escuchábamos a Carlos Solsona, papá de Soledad, como quisiera Norma Cíntora, militante del PRT-ERP, que en 1977 fue secuestrada en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Ellos, militantes de la provincia de Córdoba, 40 años después se pueden reencontrar.